RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. Este sábado, primer lleno de 9 billetes en las Fallas 2024, en una corrida en la que ha destacado Pablo Aguado, que ha ejecutado un toreo exquisito, de mucha calidad y haciendo las cosas muy despacio al tercer toro del encierro de Victoriano del Río, aunque ha fallado con la espada. En el quinto, Roca Rey ha cortado una oreja tras dos avisos y fuerte petición del segundo trofeo por parte del público. Mañana el peruano tendrá otra oportunidad para repetir la salida a hombros del año pasado en Valencia. En el resto de la jornada destaca la oreja que ha cortado Alejandro Talavante en Arnedo, la tierra de Diego Urdiales, donde el riojano ha recibido un emocionante homenaje por sus 25 años de alternativa. Esta semana se han presentado los carteles de la Feria de San Pedro Regalado de Valladolid y del Corpus de Toledo, así como de Pentecostés de Nimes, donde va a reaparecer oficialmente Enrique Ponce el 17 de mayo. Por cierto, en la presentación de Pentecostés, el empresario Simón Casas ha confirmado que el ganador de la Oreja de Oro de Radio Nacional de España, Daniel Luque, va a torear en solitario 6 toros de la quinta en la Feria de la Vendimia de Nimes. Una cita para no perderse. Y para terminar nuestra portada, anunciamos que en breves minutos vamos a hablar sobre una maravillosa locura solidaria que se va a vivir el próximo sábado en Las Rozas. Todo por la sonrisa de María. Hoy en Fallas, lleno de 9 billetes, 10.000 espectadores, con toros de Victoriano del Río, para Sebastián Castella, ovación y silencio tras aviso, Roca Rey, silencio tras aviso y oreja tras dos avisos, y Pablo Aguado, ovación y silencio. Paco Delgado, corresponsal de Clarín en la Comunidad Valenciana, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Trofeo para Roca pues... Rey, pero quizás lo más destacado ha sido de Pablo Aguado, ¿no?
Sí, sí, habría que matizar también, pero en términos contables, al final lo que queda es esa oreja de Roca Rey, pero fíjate que ha habido que esperar a que saliese el quinto de la tarde para que la función se fuese arriba, y a punto ha estado de vivirse un conflicto, ya que han faltado segundos para que con la gente volcada con Roca Rey sonase un tercer aviso que hubiese echado todo por tierra, pero el toro ha doblado justo a tiempo, y el torero peruano pues ha llevado esa única oreja de la tarde, aunque de haber medido mejor su labor hubiese podido pasear al menos otra, porque como te digo, la gente estaba metida totalmente con la labor de Roca Rey. Ha salido muy dispuesto con ese quinto, pasando de muleta, rodilla en tierra y aprovechando las primeras arrancadas para buscar lucimiento, aunque no terminó de haber acople sino en contadas ocasiones. Luego ha dado fiesta a la gente hasta sufrir un desarme que le ha picado en su amor propio para intentar macizar un quehacer entregado pero con altibajos y también de muy largo metraje, escuchando ya un aviso mientras ejecutaba uno de los circulares finales. Ha sido desde luego lo más destacable de casi 3 horas de espectáculo bastante gris y desangelado en buena parte por el poco juego dado por el ganado de Victoriano del Río. Con su primero, muy protestado por su poca presencia, aunque no por ello le ahorró castigo en varas, lo que acusó el animal en su lidia posterior, ya muy apagado y sin apenas capacidad de respuesta, tampoco su matador anduvo fino, muy opaco y muleteando a granel en una faena deslavazada, sin argumento ni guión ni acierto con el estoque. Como decías, Pablo Aguado pues ha dejado sí los mejores muletazos de la tarde, pero sin que su labor pues terminase de ser redonda ni tampoco de llegar a calar en el tendido. el tercero, el primero de su lote, que solo tuvo cara, derribó al caballo y tuvo que ser un mono sabio quien le colease para sacarle de su presa sin que nadie de los de luces echase un capote. Trató de lucir Pablo Aguado en el quite, pero sin lograrlo, tirando luego de paciencia para sacar un trasteo de series aisladas, muy templadas, cortas, porque tampoco el animal tenía fuelle para más. Pero como te digo, eso ha sido pues lo más lucido de este festejo. Luego el sexto ha estado cogido con alfileres, ha manseado en los primeros tercios y aún sin clase y calamocheando, pues ha tomado con ganas el engaño, sacando a Aguado unas primeras tandas con la derecha de buen trazo, y aunque al natural le ha costado ya mucho más al toro, volviendo al pitón derecho, pero sin que a pesar del esfuerzo y las ganas que puso su quehacer lograse coger altura. Tras una esperanzadora competencia en quites con Roca Rey en el toro que abrió plaza, Castella se empeñó en el pitón izquierdo, por el que a su oponente le costaba mucho más desplazarse, yendo todo a menos. El cuarto tuvo más voluntad acometedora, pero tras un vibrante inicio de faena con estatuarios de planta firme, el toro se lo pensó mucho antes de embestir, no dejando que el esfuerzo de Castella tuviese unidad ni continuidad. Una labor larguísima que se acabó difuminando.
Paco, me está gustando mucho el palco en general en estas fallas, que está mostrando rigor y seriedad, ¿no?
Sí, se está mostrando, pues, como debe ser un palco de una plaza de primera, sin concesiones fáciles al triunfalismo de un público que, bueno, pues está en fiestas, está en una feria, quiere divertirse y considera que la diversión es la concesión de orejas, aunque sean fáciles y a lo mejor no vengan a cuento. En esta feria, desde luego, el palco se está mostrando muy serio y está evitando, pues, que la concesión de orejas sea una cosa como de tómbola.
Muchas gracias, Paco, y hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
Este sábado, corrida muy interesante en Arnedo. Casi lleno, cerca de 6.000 espectadores, con toros de Alcurrucén, para Morante de la Puebla, pitos en su lote, Diego Urdiales, silencio en ambos, y Alejandro Talavante, silencio y oreja. Comandante Sáez, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Premio para Talavante en el último.
Bueno, pues sí, seis toros de Alcurrucén, muy dignamente presentados, pero con escaso fondo, muy deslucidos y descastados, a excepción de tercero y sexto, que sin ser boyantes dieron juego al torero extremeño. Morante de la Puebla ordenó a su picador un castigo excesivo para el primero de su lote, y el animal, que si de por sí no tenía comedividad, acusó el castigo y la faena se quedó en cuatro escasos muletazos a media altura, con el mínimo propósito de justificarse. Dos entradas con la espada y cinco descabellos dejaron constancia de una actitud desganada del de la Puebla. En su segundo, pues aunque el oponente carecía de fondo alguno, la actitud de Morante fue la de la espantada. De su paso por Arnedo hay que quedarse únicamente con la actuación de su cuadrilla. En relación a Diego Urdiales, había un ambiente muy emotivo, puesto que se cumplen 25 años de su alternativa y fue recibido con un ramo de claveles, de 25 claveles blancos, entregados por su hija Claudia al inicio del festejo. Diego Urdiales fue jaleado en el recibo de capa a su primero, un ejemplar que frenaba la embestida desde el primer tercio, y el de Arnedo desplegó torería en un quite por chiculinas de aire añejo. Brindó la muerte del toro a su hija, que debutaba en los tendidos de la plaza de Arnedo, era la primera vez que iba a ver a su padre, y el de Arnedo realizó una faena de mucha voluntad que perdió intensidad a partir de la segunda serie. Brindó el segundo a su público sin detectar que el de Alcurrucén no tenía más allá de los tres muletazos que exprimió en la primera secuencia por la derecha. Y Alejandro Talavante se llevó la tarde, se hizo con el mejor de los tres primeros ejemplares y tras dosificar el castigo en varas, arrancó la primera ovación vibrante de la tarde con un quite por gamoneras, que precedían a una faena con mucho pulso, variada en repertorio, y aunque se vio privado de la oreja por los aceros. Arrancó la segunda faena de rodillas, haciendo un esfuerzo por levantar el ánimo de un público aburrido. Derrochó ganas, voluntad e imaginación ante el último de la tarde, que le permitió ligar los mejores y más templados muletazos de la tarde. La verdad es que buenísima la actitud de Alejandro Talavante en una tarde de expectación y decepción, que suele ocurrir además, aunque se salvó precisamente gracias a al torero extremeño y a la extraordinaria banda de música de Arnedo que interpreta los posadobles con matrícula de honor.
Pues sí, muchas gracias, Covadonga.
Gracias.
continuado la Copa Chenel en Cercedilla. Hasta dos de Alcurrucén y el Bellosino para Luis David Adame, oreja y ovación, Alejandro Fermín, ovación y oreja, y Cristian Pérez, vuelta al ruedo y oreja. Carmen Toro, buenas noches.
Hola, Rafa, buenas noches.
El jurado va a tener complicado quien pasa a semifinales, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hoy los tres toreros que han trenzado el pasillo en Cercedilla han estado muy firmes, muy serios, muy entregados y los tres podrían ser dignos merecedores de ese pase a la siguiente fase de la Copa Chenel.
¿A ti qué es lo que más te ha gustado?
Pues aparte de esa disposición que han tenido, por ejemplo, me ha gustado mucho Luis David Adame, bueno, en ambos de los toros de su lote, pero sobre todo en el primero, lo templado que ha estado, la suavidad con la que ha toreado con la muleta, con mucho gusto. Además, el primero de su lote ha sido un toro que ha tenido una embestida con mucha clase y con mucha transmisión, sobre todo por el pitón izquierdo. Y bueno, luego en cuanto a Alejandro Fermín, me ha gustado mucho también el temple que ha tenido, ese concepto, esa personalidad con la que ha toreado, con una buenísima colocación y dejando muletazos muy templados, suaves, con algunos de mano baja y trazo muy profundo.
Y en cuanto a Cristian Pérez, ¿qué destacarías de él?
Y Cristian Pérez también ha sido un torero que ha dejado muchos detalles de mando esta tarde. Ha estado muy dispuesto con ambos de su lote y ha tenido mucho valor, sobre todo ante el primero de su lote, que no fue un toro fácil, que no tuvo clase en la embestida. Y bueno, con el segundo también ha dejado mucho oficio y muy buena disposición y detalles de mando.
Bueno, pues vamos a ver finalmente quién pasa a semifinales. Hasta luego, Carmen.
Hasta luego, Rafa.
Ha habido otros festejos destacados. En Fitero Navarra, corrida mixta, toros de Soto de la Fuente para el rejoneador Moura Caetano, ovación y oreja, y para Sánchez Vara, silencio y oreja, y Rubén Sanz, oreja en ambos. Ahora vamos con novilladas. En el circuito de Andalucía, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, reses de Torreandilla para Mario Sánchez, vuelta al ruedo y dos orejas tras aviso, Gonzalo Capdevila, tres orejas, y Martín Morilla, oreja y ovación. En Almagro, en Ciudad Real, utreros de Julio de la Puerta para Aarón Infantes, tres orejas, Marco Pérez, tres orejas, y Javier Zulueta, tres orejas. Y novillada matinal en Lora del Río, en Sevilla, astados de Castillejo de Huebra para Lalo de María, cuatro orejas y un rabo, Diego Bastos, cuatro orejas y un rabo, y Manuel Casado, oreja y ovación. El quinto novillo ha sido premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre. El mundo del toro es solidario y así lo ha demostrado en multitud de ocasiones y a beneficio de diversas causas. En los últimos meses está sonando mucho un proyecto relacionado con este mundo del toro que tendrá un momento clave dentro de una semana. Buenas noches, Carmen Toro. ¿Qué puedes contarnos sobre esto?
Hola, Rafa. Buenas noches. Sí, el próximo sábado 23 de marzo en la Plaza de Toros de las Rozas se celebrará una corrida mixta a beneficio de la Sonrisa de María. Un proyecto que a través de la organización de diversos actos está recaudando fondos para la investigación del sarcoma de Ewing. María, aunque seguro que muchos ya la conocerán, es una niña de 11 años que hace 4, cuando tenía 7, fue diagnosticada de esta enfermedad y desde entonces no ha dejado de luchar contra ella, eso sí, siempre con esa sonrisa suya por bandera. En la corrida del próximo 23 de marzo en Las Rozas harán el paseillo la rejoneadora Lea Vicens y el torero Gonzalo Caballero, alma mater de todo el revuelo que está causando este proyecto y amigo personal de María.
Gonzalo Caballero, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gonzalo, ¿cómo está yendo la venta de entradas para la corrida del próximo sábado? ¿Se prevé lleno en Las Rozas para apoyar a María?
Sí, la verdad que bueno, estamos emocionados, ¿no? Porque es impresionante, ¿no?, la respuesta de todo el mundo. Creo que vamos a colgar el cartel de No hay billetes antes de tiempo y al final es el objetivo, ¿no?, de todo esto. Creo que es una batalla que lideramos María y yo, pero que al final detrás de todo esto hay muchos niños y muchas familias que están sufriendo por esta terrible enfermedad que se necesita muchísimo dinero para la investigación y como te decía, el día 23 en Las Rozas todos tenemos que sumar, uno comprando una entrada, a mí me toca torear cuatro toros, a cada uno con lo que nos toca para pande por estos niños, ¿no?
Precisamente porque estás totalmente involucrado en el proyecto, también te estás preparando para la corrida de una manera muy especial, ¿verdad? Sin ir más lejos, esta tarde has tenido un tentadero en el Pilar.
Sí, sí. Bueno, la verdad que me tenía un poquillo preocupado porque con la gala que tuvimos en el Wellington, están prácticamente seguida, ¿no? Al final han sido recaudar 142.000 euros, que fue una cifra espectacular, ¿no? Pero detrás de eso hay muchísimo trabajo. Mañana, tardes y noches al teléfono y luchando por este proyecto y bueno, en un mes tengo que hacer la preparación que tenía que haber hecho en tres o cuatro y la verdad que estoy ahora sin parar de tentar y tratando de ponerme a punto para arrancar mi temporada taurina, ¿no? El día 23.
María no es familiar tuya, ni siquiera la conoces desde siempre, sino que te encuentras con ella por casualidad en un partido de fútbol y desde entonces sois inseparables, ¿verdad? Cuéntanos vuestra historia.
Pues sí, sí, sí. La verdad que a mí el cáncer me robó a mi padre, que era la persona que más quería en este mundo. Es algo que me tiene muy sensibilizado, ¿no? Y bueno, cuando conocí a María en ese partido, como dices, era un Getafe a la vez. Fíjate, nunca había ido o sea, que es un partido difícil de ir, ¿no? Que parece que el destino quería algo así, como nos dijo Morata el otro día, ¿no? Que el destino quería que nos fuésemos para hacer algo grande como lo que estamos logrando. Y bueno, surgió una relación especial porque vino a pedirme una foto ella que iba con su hermana y bueno, yo les pedí el teléfono, les dije que quería invitarles a una corrida de toros y pues bueno, luego empezamos a hablar, nos unía la pasión por el Atleti, se dio la circunstancia de que Morata era su ídolo, ¿no? Y hay una gran amistad con él y bueno, pues ahí empezamos a cumplir los sueños de María que como dice ella, ¿no? Se trata de la vida, se trata de sumar momentos, ¿no? Y bueno, gracias a que toda esta gente pues que pudimos ir cumpliendo los sueños de María, todo el mundo decía lo mismo, ¿no? Que había que hacer algo y que se querían sumar a la causa, ¿no? Y al final, pues mira, la sonrisa de María surge como una maravillosa locura, ¿no? Un salto al vacío y creo que hemos conseguido involucrar a toda la sociedad. Estamos en todos los medios nacionales, futbolistas, en todos los ámbitos del deporte, de la política, de la cultura. El concierto que tenemos también después de la corrida, ¿no? Creo que se ha generado algo increíble y al final María es la cabeza visible, como te decía, de muchos niños y muchas familias que están librando la batalla más dura que existe, ¿no? Que es pelear contra el cáncer y fíjate, yo perdí a mi padre, ¿no? Por esta terrible enfermedad y nunca había reparado en la importancia de la investigación, de donar en investigación y pues bueno, tratando de hacer algo grande para que el día de mañana todos estos niños tengan un tratamiento, una cura y suba la estadística de niños que ganan esta batalla al cáncer, ¿no?
Gonzalo, buenas noches. Entre otros actos, habéis celebrado recientemente, como acabas de comentar, una cena benéfica en el Hotel Wellington, en la que participaron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la infanta Elena, personalidades del mundo del fútbol como Álvaro Morata, quien también acabas de mencionar, Emilio Butragueño, Cholo Simeone y muchos rostros vinculados al mundo del toro. Esos fondos recaudados van a la Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Niño Jesús de Madrid y este jueves hubo también un acto en el Colegio Mayor Mendel de Madrid con presencia de los jugadores del Atlético de Madrid, Morata y Riquelme, y del futbolista del Getafe, Lartasa, que por cierto en este encuentro los tres anunciaron la adquisición de 500 entradas para la corrida del sábado y toda esa visibilidad en medios que tú acabas de comentar. ¿Cómo has logrado toda esta gran movilización?
Bueno, pues al final creo que la historia de María es una historia muy bonita, ¿no? Y creo que es una causa que al final, pues como en este caso el fútbol no entiende colores o o de política ni de nada, sino que es algo que nos debe unir a todos, ¿no? Y creo que si todos somos capaces de sumar fuerzas, ¿no? Que es lo que he tratado de transmitir a toda la gente que he ido implicando. Pues fíjate, vosotros con esta entrevista seguro que está escuchando a alguien que ahora se va a meter en la página web a comprar entradas, y con esas entradas pues es más dinero para la fundación, ¿no? Y al final pues se trata de ir sumando a todo el mundo, ¿no? Creo que directa o indirectamente todos hemos sufrido esta terrible enfermedad como es el cáncer, ¿no? Y con los niños pues creo que es algo que te hiela la sangre, ¿no? Creo que no debería existir. Y bueno, tengo la suerte de contar con buenos amigos. Creo que al final cuando le pones pasión y haces las cosas con el corazón en la mano, ¿no? Y cuando hay una historia como María, ¿no? Que te dice que ella quería ser futbolista y ahora lo que quiere ser médico oncóloga para curar a todos los niños que están malitos como ella, que ella quiere recaudar dinero para ayudar a curar a todos los niños que ve ahí sufrir y luchar. Creo que es algo que te emociona y que a cualquiera con un mínimo, mínimo, mínimo de corazón le hace querer sumarse a esta causa, ¿no? Y bueno, me siento muy privilegiado, ¿no? De haber liderado este proyecto y que se me haya ocurrido la idea, pero creo que al final se trata de una cosa de todos, y todos en esta lucha somos iguales de importantes y tenemos que lo que esté en nuestra mano, ¿no? Como decía Morata en el Colegio Mayor, como contabas, no es una cuestión de dinero, ¿no? Ellos, pues mira, tienen la suerte de que ganan muchísimo dinero y pueden hacer esto de comprar las entradas, pero es más importante el tiempo que dedican en ir allí y dar esa charla a los 500 niños, involucrarlos en la importancia de las labores sociales, en que ellos sean referentes y espejos para estos jóvenes y al final, pues como te decía, se ha generado una corriente que creo que es imparable y que tenemos que seguir, ¿no? Porque hay muchas familias y muchos niños sufriendo, que eso es algo que debería estar prohibido, ¿no?
Gonzalo, como nos están escuchando muchos oyentes, ¿qué hay que hacer para poder asistir a la corrida del sábado? Cuéntanos.
Pues mira, tenemos dos tiqueteras distintas. Porque son dos eventos distintos, ¿no? Aunque sean en el mismo lugar y el mismo día, es la corrida de toros a las 5:30, que está en Bacantis, para sacar las entradas, y luego inmediatamente después de la corrida hay un concierto que es otra tiquetera que se llama Beclever, y ahí también pueden comprar su entrada, y luego también hay una página web que es lasonrisademaria.com, y ahí pues tienen más información para todo el que quiera colaborar.
Gonzalo Caballero, torero, muchas felicidades por tu implicación, porque es impresionante. Muchas gracias por haber atendido a la radio pública y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, porque como te decía, ¿no? Aquí todo suma y que vosotros deis visibilidad a la causa, como está haciendo todo el mundo, pues ayuda muchísimo, la verdad.
Un abrazo.
Un abrazo.
Aunque parezca mentira, no había Día Internacional de la Tauromaquia. Pues desde esta semana ya lo tenemos, y va a ser el día en que murió Joselito el Gallo en 1920 en la Plaza de Toros de Talavera de la Reina. Paco Notario.
Buenas noches. La Fundación Toro de Lidia, en su labor constante de promoción de la tauromaquia, pidió a los profesionales y aficionados elegir y fijar un día concreto para celebrar el Día de la Tauromaquia. La propuesta, que ha tenido una gran acogida, escogió el día 16 de mayo como Día de la Tauromaquia. Así, Rafa, igual que la música, el teatro, el cine o la literatura, los toros, como expresión cultural, celebrarán su día todos los años.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro Clarín de hoy. Os esperamos mañana domingo en la sintonía de Radio 5 a la misma hora, después del boletín de las 10:30 de la noche. Ya sabéis que podéis escuchar nuestro programa también en podcast en RTV Radio, como podéis ver en la web Tendido Cero, el programa taurino de los sábados en la 2 de Televisión Española. En el control técnico han estado Greta Navas y Laura San Eusebio. Muchas gracias y buenas noches.